Bien, bien. Y que ya me chusmeó el santo y me dijo, no. Me dijo, ese no es el santo de los chicos del santoral. Así que ya entramos picantes hoy. Así que yo elegí uno, después vamos a chusmear cuál eligieron los chicos.
Tendríamos que decir chao.
Chao, buongiorno.
Buonasera,
pero mucho dijo el que patinó en el Vaticano.
Parlare un po' in italiano, adesso io posso parlare. Ma un po' posso parlare. Ma.
Más que gnocchi, yo.
Yo sé mucho italiano.
Sí.
Spaghetti, angelotti, pizza. Tengo todas. Las gastronómicas, milanesa. Hay que ir a Milán, padre.
Sí, no llegué a ir.
Hay que ir.
No llegué a ir.
El padre está vuelto de Roma, así que vamos a conversar un poquito cómo fue ese viaje. El encuentro mundial de influencers y todos los youtubers, instagramers, facebookers,
vloggers.
Hemos. ¿Cómo estuvo eso, man?
Espectacular.
Hackers.
No. De hecho, uno de los principales ahí sí es envío seguridad. Sí, sí.
Ciberseguridad. El hacker converso.
Nosotros ahí estábamos todos.
¿Cómo fue eso, padre? A ver, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue?
Bueno, mira, me fui a. Europa el 16 de julio,
sí.
Y retorné el 6 de agosto. Estuve una semana en España, en Santiago de Compostela.
¿Hizo la procesión?
No, esta vez no, porque me fui a la casa de un amigo sacerdote que es oriundo de Polonia, pero que trabajó 11 años en Roca. Entonces me fui a trabajar, ¿no? Bueno, sí, me terminó enchufando un par de misas ahí, así que...
ya que estamos, gratis no.
Vale. Claro. Y...
Acá el techo tiene un costo.
¿No? Claro, por supuesto.
¿Padre Andrés? No.
No, sí, Arturo. Miguel se llama.
Miguel. Ok.
Y después estuve... Y ahí me fui a Roma y participé primero del jubileo de los... misioneros digitales e influencers católicos y luego del jubileo de la juventud.
¿Le dejaron?
Sí, no, porque por ser sacerdote, ¿viste?
Ah, claro, está. Sí. Pues yo estaba pensando.
Claro, ser asesor y todo.
Claro, pesa, sí, pues.
Entro como asesor.
Igual había algunos ahí que seguramente el corazón joven.
El espíritu.
Sí, porque sumaban capaz que nuestras tres edades juntas, ¿no?
Mirá.
¿No? Usted es viejo. No, hace mucho que soy joven.
Exacto. Exacto.
Así que, ¿qué se considera a un influencer católico? ¿Qué sería ser un influencer católico? A ver, vamos a definir.
Mira, bueno, hay todo un debate en torno a eso también. Porque se dice que el influencer es aquel que se promociona a sí mismo. O su actividad, o no sé.
Su canal, su mensaje, seguime.
Mr. Beast que promociona, no sé, sus burudeces que hace, trabajo, su juego, sus dinámicas, todas esas cosas.
Y es el más famoso del mundo,
exacto,
Mr. Beast. Sí.
Llama la atención.
Y con eso genera...
Creadores de contenido, le dicen.
Ah, sí, exacto.
Tal cual. Yo soy creador de contenido.
Exacto. Bueno, pero en cambio el influencer católico o el misionero digital lo que busca es... no presentarse a sí mismo o no ponerse en primer lugar a sí mismo, sino que el que está en el centro es Cristo, su evangelio. Entonces es ver cómo a través de las herramientas digitales, el marketing digital, el conocimiento de los algoritmos de las distintas plataformas de comunicación que hoy día más manejan los jóvenes, bueno, manejamos todo en realidad,
sí,
¿no? Porque también niños y adultos, todo. ¿Cómo se puede presentar el mensaje de la evangelización de un modo atractivo o quizás no tan atractivo, pero sí con ciertas herramientas o dinámicas para llegar a todos los que habitamos en el continente digital? Porque eso también es una realidad, ¿no?
Continente digital, ¿eh?
Y una cosa más, ahí en el encuentro lo que nos decían es... Llamémoslo continente digital, sí, pero también como cultura digital, porque ya está adoptando ciertas características que culturales propias.
Exacto. Propias. Que no hay en ningún lado, sino ahí.
Solamente en el ámbito digital.
Sí.
¿No? Un lenguaje,
claro, específico.
Un lenguaje que quizás el que utilizan los chicos, qué sé yo, con palabras propias, uh-huh. Los adultos también. Entonces, bueno, en esa jerga, ir viendo cómo se mueven los católicos, ¿no? Y ahí aparecen varias personas que tienen una gran cantidad de seguidores o una manera especial de compartir la fe. Y bueno, y ese jubileo era eso, el primero en la historia, uh-huh. para juntarnos a quienes, bueno, yo no soy tan influencer en esas cosas, pero como me muevo dentro del ámbito de la comunicación digital,
no puedo estar ajeno a este.
Sí, claro. Aproveché y ya. Y bueno, pero sí conocí, por ejemplo, a gente que tiene millones de seguidores en sus redes sociales y que, bueno, utiliza el humor, el...
¿Canciones también?
Sí, Pablo Martínez, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que es argentino y él evangeliza a través de su música y también de las redes, y tiene, cada día sale un videíto explicando el evangelio, y que por ahí lo conocemos más porque nos llega al celular, uh-huh. pero tiene, bueno, en sus cuentas de Facebook, Instagram, TikTok, sacerdotes que presentan la homilía para el pueblo el domingo en la misa y que después hacen algunos recortes, le modifican un poquitito la estética y lo sacan para las redes, y bueno, y eso está y llega, porque por ejemplo el algoritmo, no sé, de Instagram, que te va tirando distintas cosas y por ahí te tira unos segundos del sacerdote fulano, no sé, Pablo Saboya uh-huh. de Buenos Aires,
sí.
Y él tiene una manera muy particular de contar en Instagram, el reel, lo que dura el par de minutitos, y te atrapa y ya el algoritmo de Instagram reconoce que ese contenido te gustó, entonces te va a volver a sugerir más adelante, ¿no? Entonces eso. Y bueno, y la idea es eso, poder trabajar en las redes, trabajar con las redes, llegar más a la gente, por ahí con un contenido fuera de lo que se utiliza en la catequesis o el sacerdote en sus iglesias o lo que nosotros hacemos en este medio que es convencional, ¿no? De la radio, y llegar también a este otros medios donde habitan millones de personas de todo el mundo, ¿no? Nosotros teníamos, por ejemplo, en el día inaugural contábamos con la presencia de un cardenal, de un obispo, de un escritor y periodista que también es sacerdote, Antonio Espadaro, que por ahí quizás alguna de las librerías acá de Posada debe tener alguno de sus libros, ¿no? Porque ha hecho entrevistas al Papa Francisco, Juan Pablo II, Benedicto, ¿no? Y todos nos hablan de la importancia de la comunicación, ¿no? Y de descubrir en la plataforma en la que estás y, bueno, comunicar ahí a Cristo, ¿no? Que sea ese el mensaje principal. Y yo creo que es lo que se hace, ¿no? También tuvimos...
Claro, es muy revolucionario en el sentido de que normalmente vos decís, bueno, síganme, yo tengo tantos seguidores, yo tengo tanto influencia, lo que yo digo pasa tal cosa. Y ahora es hacer un canal para que lo sigan a él, no a mí.
Claro.
Y sí. Es muy complicado manejar el ego, podemos decir así, en ese sentido, porque decís, mírenme a mí, pero para seguirlo a él. Una onda sí. tipo María, ¿no? Hagan lo que él les diga, sí. ¿no? No vengan sí, sí. por este lado porque no va. Uh-huh. Entonces, tener esa habilidad y manejar estos códigos, porque, por ejemplo, en el caso de TikTok, tiene una variante que no es la misma que YouTube, por ejemplo. Uh-huh. TikTok es rápido, es corto, tiene que ser muy preciso, muy agudo, el mensaje tiene que calar hondo, pero al mismo tiempo no puede durar más de 30 segundos.
Exacto, y los primeros 2 segundos tienen que tener un gancho que te atrape y que vos quieras quedarte ahí, porque lo que generalmente se hace, ¿no? Y los que nos escuchan van a atestiguarlo, ¿no? Uno está en TikTok y va pasando el dedo, va scrolleando. Y
pues, scrolleando, ¿no? Scrolleando, me gusta.
Sí, scroll.
Vamos aprendiendo la jerga propia.
Y si no te enganchó en esos 2 segundos, uh-huh. fuiste.
Uh-huh.
Tu contenido ya no. Y el algoritmo lo que va a hacer es un par de veces más, va a presentar a distintas personas. Y si no, si nadie sigue, bueno, va a quedar en el olvido, y en el olvido, y queda ahí, ¿no?
Se va perdiendo, va,
sí, va, se va perdiendo
la posibilidad de tener más visualización. El Papa estuvo, sí.
Bueno, el Papa estuvo, sí.
¿Qué piensa nuestro nuevo Papa respecto de este tema?
Mira, ya me olvidé, espérame que tengo mi cabeza en 100.000 lugares.
105.1.
Poné un poquito, Julio, ahí. El Papa nos pidió que...
a grandes rasgos no vamos a tener esa actitud del mensaje de que por dónde va, pero él lo ve como una oportunidad, como una posibilidad, lo ve como algo neutro, algo medio complicado, manejado.
Nos pide a todos que volvamos, que sigamos estando en las redes sociales, ¿no? Como un nuevo lugar de evangelización, así como los discípulos pescaban, utilizaban las redes como símbolo, ¿no?
Ah, mira. Acá hay otras redes, así sí, que pueden tranquilamente ir a pescar en esas redes, las redes sociales, el mundo digital.
Pero nos había dado una frase, pero yo bloqueando mal mi cabeza.
Ya va a salir.
Sí,
Y en un año particular donde se va a hacer la canonización de Carlo Acutis, el primer influencer católico.
Sí, bueno, reparar las redes, ahí estaba. No me salía la palabra reparar.
Reparar.
Sí, bueno, el Papa lo nombró junto a Pier Giorgio Frassati, que van a ser canonizados ahora el 7 de septiembre, como modelo de todos los que nos dedicamos a la evangelización digital, que estamos en el mundo de la comunicación, ¿no? De chicos que, bueno, en particular Carlo, que teniendo un conocimiento en internet supo aprovechar ese conocimiento para exponer al mundo mediante la web los milagros eucarísticos. Como nosotros también, los que nos movemos en el mundo, en el continente digital, podemos aprovechar las redes para llegar a tantos corazones. Y hay algo que nos decían también, tanto el Papa como otras de las personas que nos hablaban, esto de transmitir la esperanza, ¿no? Como ser peregrinos de esperanza en este año jubilar. Pero ¿cómo transmitimos la esperanza? Y es un desafío para todos los que salimos de ese encuentro, reparar la esperanza, ¿no? Contar la esperanza, ¿dónde se vive la esperanza en nuestras realidades? Uno de los curas que nos había dado una de las charlas nos presentó como un rewind, es decir, un recorrido de todo lo que pasó en el 2024. ¿No? Fue un montón de cosas. Un recorrido un par de minutitos. Y nos decían, bueno, ¿y vos qué hiciste en ese 2024? ¿Qué es lo que hiciste en tu vida personal? Pero ¿qué hiciste también para transmitir la fe? Para llevar a Jesucristo. Y dentro de esas cosas, ¿llevaste esperanza? ¿No? Porque una cosa es que yo me ponga y me grabe en la homilía, no sé, del día de hoy, de lo que dice Jesús. Pero otra cosa también, ¿cómo yo le llevo esperanza a la persona que está en el barrio, ¿no? Que vive, o alguien que está pidiendo afuera de los negocios, o en la calle? Y es un gran desafío. Es un gran desafío para todos. Entonces, no quedarnos solamente, bueno, sí, yo evangelizo en las redes y me quedo ahí en las redes, sino también después qué es lo que hago para la sociedad. Porque es un riesgo también que podemos tener los quienes nos dedicamos al mundo de la comunicación en general, ¿no? Vengo, hablo, o voy a la radio, a mi programa de tele, hablo sobre distintas cosas que van pasando en la sociedad, pero después soy un indiferente frente a los problemas concretos. ¿No? Yo ayer tiraba una bomba ahí de que, bueno, si alguien me está escuchando va a decir, este cura, pero me voy a animar a decirlo aquí también. No, la semana pasada nos escandalizamos porque una persona atropelló a un perrito, ¿no? Y todos en las redes sociales, ahí, pobre criatura, bueno, que vaya preso ese tipo, ese hijo, tantas cosas, ¿no? Que se le atribuyeron al hombre. Bueno, pero a veces no nos escandaliza la pobreza que tenemos en el barrio o algunas situaciones muy concretas de dolor con niños o personas vulnerables. Bueno, a ver, ¿dónde ponemos nuestro foco? Y ahí ya viene la tradicional crítica. Y bueno, y la iglesia que se ocupe, que se calle, se cura y que se ocupe. Sí, yo me ocupo.
Pero ¿no? Después está ahí, ¿por qué se mete? El gataflorismo.
Sí, exactamente.
Si se ocupa porque se ocupe, si no se ocupa porque no se ocupa.
Exactamente. Ah,
bueno, que se ocupe pero que no se meta en política.
De eso.
Claro, y otra cosa, al final, ¿qué querés?
O me ocupo o no me ocupo.
Somos mayoría de laicos.
Por más, y aparte, cuando dicen la iglesia, hablan como institución. Uh-huh. Y espérate, y la iglesia somos todos.
Claro.
Sí. O sea, deberías preguntarte vos, ¿qué estás haciendo vos al respecto para después decir? Uh-huh. Lo mismo, bueno, esa frase tan trillada que ya agota de. Que se cae por sí misma. Ay, ¿por qué el Papa no vende todo y le da a los pobres? Ajá, bueno, ¿sabes qué? Está perfecto eso, me parece bárbaro. Yo le propuse a alguien que me dijo una vez eso. ¿Sabés qué? Dale vos el ejemplo al Papa, vendé tu casa y dale a los pobres, no te digo al mundo, los de tu barrio. Y si vos, con lo que vendés tu casa y le das a los pobres de tu barrio, me garantizás que eliminás la pobreza para siempre, yo te acompaño y le golpeamos la puerta al Papa y le pedimos que venda. No, no, bueno, pero mi casa. Ah, bueno, ok. Entonces vos estás pidiendo que otro haga lo que vos no estás dispuesto a hacer y que vos sabés en el fondo que eso no va a resolver la pobreza, independientemente de otros argumentos de que el Vaticano es un Estado, de que no se puede vender, que el Papa no puede disponer de los bienes vaticanos. Es como decirle a Milei, che, vende la Casa Rosada. No se puede. Uh-huh. Listo, ahí dice, la Casa Rosada es patrimonio de todo. Acá la Casa de Gobierno. No se puede, es un Estado, entendelo. Pero viste, la frase suena bárbara, viste, muy revolucionaria. Pero
y es lo que también tiene que ver
se
con...
Se cae por su propio
para
peso.
Esto tenemos un Estado, autoridades que tienen que encargarse de diferentes fines y... Todos depositamos impuestos y tantas cosas que...
Estamos contribuyendo todo para el bien común, ¿ok? Uh-huh. El primero que tiene que responder es el Estado.
Claro.
Y ahí un poco lo que decimos cuando charlamos hace con el obispo, y el Estado por ahí no tiene que estar mirando para otro lado, sino hacerse presente en un montón de situaciones, que justamente todos contribuimos para el bien colectivo. Y de eso se trata, de administrar la cosa común. Entonces tiene que haber alguien que lo administre. Uh-huh.
Volviendo a esta frase muy bella que dijiste, bueno, ¿por qué la iglesia no vende todo? No saben que tuve la posibilidad de recorrer, bueno, el Museo Vaticano, la Basílica de San Pedro, y sí, evidentemente hay mucha guita metida ahí adentro, muchísimo. Pero también, a su vez, cuántas obras de caridad que hace el Vaticano que por ahí no se sabe, ¿no? La Fontana de Trevi, uno de los puntos más tradicionales de Roma.
El clásico de Roma.
Que todo el mundo va para sacar para la monedita, para tirarla para atrás. Mm. Bueno, esa monedita se junta una vez al año, se dona a Caritas Italiana, y desde Caritas Italiana se distribuye sobre todo en la creación y mantenimiento de leprosarios en África, de hospitales en zonas de guerra, en recursos y alimentos para... En este tiempo particularmente, para ayudar a la gente de Gaza. Uh-huh. Y también con equipamiento móvil, ambulancias creadas, pensadas, por gente del Vaticano, que trabaja en el Vaticano, para asistir a zonas de guerra, ¿no?
Somos muy malos vendiéndonos, ¿eh?
Exacto. Pero esto no se cuenta.
Exacto.
Eso no se cuenta, pero todos los que tiraron ahí alguna vez su monedita estuvieron contribuyendo con eso.
Sí.
Y después capaz que están hablando en contra del Vaticano, pero el Vaticano usa eso, ¿no?
Exacto.
O por qué se cobra una entrada a un museo de la iglesia, porque si es de todo no está. Bueno, pero con ese dinero también se le paga a la gente que labura.
Que mantiene para que vos vengas a verlo.
Exactamente, que son un montón de familias.
Sí.
¿No? Perdón, y con esto termino. Alguna vez alguien me cuestionaba por qué nosotros en Tupambaé tenemos publicidades, ciertas publicidades.
Ajá.
Y bueno, pero acá nadie vive del aire.
Totalmente.
¿No? Se necesita para pagarle los sueldos a ustedes, para pagar los impuestos, para pagar un montón de cosas, ¿no?
Comprar equipamiento que se va perdiendo, que se va quemando. Cuando cae un rayo se le quema la tele en tu casa. A nosotros acá también se nos caen los rayos.
Si alguien quiere colaborar, ya que estamos, no hay ningún problema. 3764-681215, me puede escribir. Por ahí alguien tiene una herencia que le está sobrando, algo de esas cosas. Ningún problema, todo será muy bienvenido en la radio. Así por ahí cambiamos el cosorolo este que está todo. Se cumplimos año el mes que viene, así que. Por ahí. Bien, ¿qué más quieren que les cuente del jubileo?
Jubileo. Jóvenes de todo el mundo.
Sí, 146 países.
Casi la ONU. Faltaban algunos más y teníamos la ONU. ¿Qué ven común, padre, entre los pibes de todos los países? ¿Qué percibe? ¿No? No vamos a hablar de entender porque tenemos que hablar todos los idiomas del mundo, pero ¿qué percibe?
Mira, que a pesar que muchos sostienen que el catolicismo está perdiendo
terreno,
que avanzan iglesias cristianas o el agnosticismo, el ateísmo, la iglesia católica se mantiene y crece sobre todo en África, en parte de Asia y en América Latina. En Europa, lamentablemente, sí está decayendo. Pero lo que pasa es que la natalidad en Europa está decayendo.
En Europa hay otro tema.
Pero, ajá, muy bien.
Hay un fenómeno de conversión de más de 25 para arriba que es impresionante.
Sí, eso sí. Y en países...
Parroquias que tienen de 80 a 100 bautismos en un saque y todos son mayores de edad.
Sí.
25, sí. 30. O sea, me impresiona.
Hay una reconversión, sí.
Hay una reconversión en Francia y en España que es impresionantemente asombrosa.
Sí, sí.
De gente que o no es católica o era protestante o que no ha practicado ninguna religión y de golpe no sé qué es lo que está pasando exactamente, no me lo explico, pero es un fenómeno impresionante. Lo han 75% aumentó los bautismos de 2024 ahora en Francia y reitero, son bautismos no de niños ni bebés, son de adultos. Y eso me está llamando poderosamente la atención. En Dallas ahora, la semana pasada también se había publicado 103% el aumento de católicos.
Mirá.
En Dallas, Texas. ¿Qué pasa?
No sé. Básicamente no sé, pero es la obra de Cristo. Es Él quien actúa. Lo que pasa es que...
¿Hay una búsqueda de esa gente? O sea,
sí.
Me pica, la verdad que...
Yo creo que son dos cosas. Por un lado, pero en primer lugar, esa búsqueda, ¿no? Del darse cuenta que lo material, el darse cuenta que lo que uno aparenta no termina satisfaciendo al alma, ¿no? Te puede decir, qué sé yo, quedar contento un rato, disfrutaste, hiciste una bella experiencia, no sé, fuiste al Tomorrowland, fuiste a, no sé, a algún otro lado, y queda ahí. Pero es esa búsqueda de alguien concreto que existe, que vive, que se comparte, ¿no? Que se vive en comunidad y que llena el corazón mucho más. Y ahí lo encuentran en Cristo, en la comunidad católica particularmente.
Ajá.
Porque se experimenta constantemente, se hace experiencia, sentimiento, emoción, razón, esa presencia de Dios. Y se ve mucho, se ve muchísimo. Sobre todo en estos lugares que yo te mencionaba, pero sí, en Europa se da, el problema de Europa por ahí es la baja de la natalidad, que es un problema ya social, demográfico, ¿no? Que repercute en el ámbito religioso, pero a su vez también se da muchos jóvenes, adultos, que se acercan, que se redescubren, que ya por ahí no van, no son tanto de ir a la iglesia, a la misa solamente, sino que buscan estos espacios de encuentro en los grupos de oración, también que van saliendo, ¿no? Hakuna, por ejemplo, nosotros aquí en la radio pasamos muchos temas de ellos, pero en realidad es un movimiento que le ayuda a vivir una espiritualidad cercana al Santísimo Sacramento, ¿no? Con oraciones especiales. Taizé, por ejemplo, que está en Francia y en otros países. La búsqueda del Señor en el silencio, la meditación y la repetición, ¿no? Como diría alguien por ahí, el mindfulness, no sé qué cosa.
Mindfulness.
Eso, o la meditación que proponen algunas prácticas no católicas. Pero bueno, esto sí es católico y te ayuda a concentrarte en Cristo, en la Eucaristía, en la cruz, y te eleva, ¿no? En Europa está muy de... Bueno, y aquí en Argentina también. Nosotros en Misiones no tenemos, pero el camino neocatecumenal. Que es un movimiento fundado por un español, Kiko Argüello, que tratan de vivir toda la vida como un camino justamente de catequesis constante, ¿no? Entonces los chicos cuando son niños ya empiezan a tener, va toda la familia a la iglesia, donde los niños se acercan y tienen una manera de ir conociendo a Jesús, ya los adolescentes tienen otros, después hay distintos itinerarios para las distintas etapas o edades. Y por ejemplo allá, que lo puedan googlear después, ahí nuestros oyentes, al día siguiente de que concluya el jubileo de los jóvenes, ellos se encontraron también ahí en Tor Vergata, que era el lugar donde fue el evento, y Kiko Arguello, que dijo unas palabras, preguntó, bueno, ¿y ahora? ¿Algún muchacho está sintiendo el llamado de Dios? Y una multitud de varones corrieron para entregar su vida al sacerdocio, ¿no? ¿Y hay alguna mujer que está sintiendo el llamado a ser religiosa o esto o lo otro? Yo no recuerdo bien cuáles son los distintos estados de vida que ellos presentan, ¿no? También miles, ¿no? Y eso te muestra una juventud que quiere, que ama a Cristo, que ama a su iglesia, que la defiende, ¿no? Y cierro este momentito. En particular de que nos sorprendió en el jubileo de los misioneros digitales, pero después también el de los jóvenes. Jóvenes que fueron al jubileo desde Palestina, Afganistán, Gaza, Siria, zonas de guerra, ¿no? Y que fueron y que mostraron cómo viven la fe.
Con una intensidad, ahí como si
este
día, hoy puede ser el último.
Sí, increíble. ¿No? Nos mostraron algunos videos que, bueno, se nos ponía la piel rara, diría Colapinto, ¿no? La piel de gallina se nos ponía porque, qué increíble, ¿no? Eso de estar rezando el Santo Rosario y de que están cayendo bombas a tu alrededor. Yo digo, la puta madre, a nosotros a veces nos cuesta ir a la iglesia del barrio.
Salís a la calle con procesión, con el santo encima, como si nada. En esos lugares, salir a la calle ya es ponerte la soga al cuello y no sabes si volvés.
Sí, sí. Vivir,
no sé. Los papás son libres.
Y con una fe, con un fervor que te cachetea. ¿No? Yo volví así con la cabeza así, todas en estos días me preguntaba la gente, ¿y cómo está, padre? Bien, contento, pero difícil de explicar porque todavía me tengo que sentar, ¿no? Yo digo, me tengo que sentar ahora la semana que viene, el clero tenemos retiro, así que ahí voy a aprovechar, tengo ahí mi cuadernito y escribir ta, para plasmarlo, para hacerlo consciente, ¿no? Porque distintas cosas, vos nos preguntabas del Papa, el Papa nos visitó un ratito, nos dijo esto de reparar las redes, sacó la foto con un par de influencers, después... No, la posibilidad de estar con gente que está en los medios hace un montón de tiempo. Yo charlé un ratito con un obispo español, Munilla, es increíble como el tipo evangeliza.
Tiene los medios de comunicación hace muchísimo.
Sí, y él dice una cosa y acá está un medio de Buenos Aires y lo saca,
Sí.
Porque el obispo tal dijo tal cosa, ¿no? Y eso es genial. Poder tener el alcance de poder decir, no sé, mandarle un mensajito por Instagram, decirle, mire padre, yo estaba con usted, guara. Y eso creo que es lo que más puede llegarme a mí como sacerdote y hacer que yo pueda llevarlo a la gente. El redescubrir en esta era digital a Cristo y cómo nosotros podemos llevarlo a los demás siendo peregrinos de esperanza.
Lo estoy haciendo revivir al padre esa, ¿eh?
Sí, sí. Sabes que en cada rato ahí había un... que teníamos así un recreito. Ese era el tema que aunque nos invitaban a salir al recreo o volver al recreo.
Ajá.
Porque el organizador de todo esto es un argentino. Monseñor Lucio Ruiz, él es santafesino. Tiene creo que casi 60 años, 58 años, algo así. Es biomédico, administrador de empresas, sacerdote, teólogo y trabaja como secretario del Dicasterio para las Comunicaciones.
Y cuando tiene un tiempito libre organiza la Jornada Mundial.
Exacto, exactamente. Bueno, y un super grupo de gente organizaron este evento. Qué increíble, la verdad que increíble porque que tanta gente... estoy hablando del jubileo de los influencers, ¿no? De 1.200 éramos. En un lugar, organizar alojamiento, comida, En la comida, por ejemplo, Monseñor Lucio tiene un amigo que es chef ahí en Italia. Entonces le contó un día, no, estoy organizando esto, lo otro. ¿Y qué van a darle de comer? No, y estamos viendo contratar un servicio de catering, algo así, o preparar bandejitas con comida. Y dice, no, ¿sabes qué? Mira, yo me encargo. Después te paso bien los presupuestos, pero vamos a darles de comer comida italiana. Entonces, no sé, en el desayuno sí era así, cositas, masitas, esas cosas, ¿no? Y después al mediodía era por regiones. Bueno, primero el norte de Italia, entonces tal pasta que se come en el norte de Italia, con tal postre, con tal bebida, con tal no sé cosa. ¿No? A la tarde en la cena, sí, era del centro. Entonces tal otra pasta, o risotto, o no me acuerdo qué
cosa. Gastronómicamente conociste Italia.
Exacto, porque el amigo de Monseñor Lucio quería eso, de que no fuéramos con esa impresión también. No sé. El tema de bici, por ejemplo, el lunes a la noche, a las 9 de la noche, ya el Vaticano, la Basílica estaba todo cerrado, y tuvimos un momento de adoración eucarística y momento de jornada penitencial, con la Basílica a oscuras. Algunas lucecitas así nomás para ambientar, y los únicos que entrábamos éramos nosotros, y ahí, ¿no? Hasta las 11 y pico de la noche, ahí solamente nosotros. Espectacular, increíble, ¿no? Después el miércoles por la tarde, un grupo de 80 más o menos misioneros que nos inscribimos, que llegamos a inscribirnos en los primeros 80 lugares, tuvimos acceso a la Secretaría de Estado, que es el órgano. El Papa, como no puede hacer todas las cosas juntas, ¿no?, tiene un órgano, un ayudante en el que es el secretario de Estado, Monseñor Parolin.
Pietro Parolin.
Pietro Parolin, que él se encarga de todas las relaciones entre los estados, ¿no?, con el Vaticano. Y todo lo que pasa en el mundo y en la iglesia, en todo el mundo, hay un grupo de personas que trabajan en ese lugar que le están constantemente informando al Papa, ¿no? Entonces, qué sé yo, cayó la bomba en tal
lugar.
Claro,
por eso, pausa ahí. Por eso cuando pasó un terremoto en Haití, automáticamente el Papa dice, vamos a rezar por los... ¿Y cómo sabe?
Sí, porque tiene un grupo de trabajo de gente, en un edificio de 4 plantas, que están constantemente trabajando en distintas áreas para avisarle todo.
Entonces, pasó concreto, cayó, esto pasó, me asombró eso, cuando cayó el techo de la discoteca de República Dominicana, que murieron como 300 personas, y esto fue hace poco, este año fue, y no habían pasado 10 horas. Y el Papa estaba pidiendo oración por las almas y por los rescatistas y por la gente que todavía estaba. No había pasado 10 horas.
No. Bueno, y él tiene... Bueno, el Vaticano ya hace mucho tiempo que tiene esos órganos, ¿no? De información, ¿no? Pasa algo, que se llama o se manda un telegrama informando. O si es justo cuando el Papa tiene el Angelus o su audiencia, entonces ya incorpora en el... En lo que tiene que decir y ya se está diciendo. Bueno, y a nosotros ahí nos contaron, nos presentaron a la gente, nos mostraron lugares, por ejemplo, uno de los lugares, una sala, bueno, todo esto que decía, ¿no?, lo de las obras de arte y demás. Por ejemplo, me impactó, todos los pasillos están cubiertos con obras de arte, mapas, pinturas, bueno, y en una de las paredes eran con los mapas de que fueron pintados en el año 1580 más o menos, de cómo en qué lugares tenía presencia la Iglesia Católica, y ya está pintada América del Sur, y ya está pintada la Argentina. Mira. Con el nombre de distintos ríos, y entre los que encontré estaba el Paraná.
Mira.
Y el Río de la Plata, ¿no? Y Tierra del Fuego. Y vos decís, 1580, 90 años después de que Colón llegara a América.
Y ya estaba el Vaticano en el mapa.
Ya tenía el Vaticano.
Con el nombre del río y todo. Decime si el Papa no está sabiendo cómo es la cosa.
Entonces, cuando dice, no, porque la iglesia vive en una burbuja, no. Vos vivís en una burbuja que no sabés estas cosas. Es increíble. Realmente es increíble.
Exacto. Además, eso también permite que cuando el Papa habla de un tema en particular, vos decís, el tipo está bien informado de lo que está pasando en el mundo, de lo bueno, de lo malo, de lo triste, de lo complejo, y cuando hace algún tipo de llamado, para en la oreja.
Sí.
Porque tiene el dato y sabe por qué lo está diciendo.
Sí, totalmente. Totalmente.
Sabe por qué está diciendo. Por ahí no te lo va a explicar con, digamos, a fondo, no, en algunas cuestiones, pero está suficientemente informado de lo que pasa en Ucrania, en Gaza, en Israel.
Totalmente.
En Tierra Santa, en China, en Taiwán, todos los problemas del mundo. Y con eso, y a veces uno piensa, ¿no? Y con eso, con toda esa información y todo ese dato que muchas veces es de dolor, se va a dormir ese pobre hombre.
Sí, sí, sí. Totalmente.
Y decir, ¿cómo no tenemos que pasar por el Papa?
Años atrás, cuando... ¿Por qué el Papa no se pronuncia por lo que pasa en Venezuela?
Exacto.
¿Y vos qué sabés?
Totalmente.
Sería, hay cosas que a nosotros no nos van a llegar nunca.
Sí.
Y que no necesariamente nos tiene que llegar, porque tampoco nos llega a la agenda de todo lo que dice o hace el gobernador, el intendente o cualquier figura.
Y no lo hace para salir en los medios tampoco.
Sí, y no. Pero está ahí trabajando por detrás el Papa y toda la gente que labura con él. ¿No?
Sí, sí, sí.
Entonces,
a mí me llamó la atención justamente de eso, cuando se volvieron a tener relaciones entre Estados Unidos y Cuba, era el gobierno de Castro con Barack Obama.
Ajá.
Y de golpe todo el mundo apareció el Papa Francisco y dice, ¿qué tiene que ver el Papa Francisco en esto? Y resulta que el Papa Francisco fue el que había gestionado en silencio y con mucha prudencia las relaciones entre unos y otros para que no haya nadie que interfiera.
Exacto.
Y que el canal de diálogo pase por él, que era la garantía moral.
Exacto.
De que lo que decía uno respecto al otro se iba a respetar, y era exactamente lo que se pensaba.
Y es por eso que tantas veces, incluso ahora el Papa León le dice tanto a los gobiernos de Rusia, Ucrania y de los demás países, bueno, las puertas del Vaticano están abiertas, vengan acá, ¿no? Al ser un Estado también,
claro,
no se puede atacar armamentísticamente, que tiene sus propios derechos y obligaciones como cualquier otro estado, ¿no? Bueno, y eso también, ¿no? El Papa cuenta con, por ejemplo, actualmente una gobernadora, ¿no? Una religiosa que está, que se ocupa de la parte del estado, del poder,
del estado propiamente
del
dicho.
Del estado, sí, de
del Vaticano.
Del Vaticano, ¿no? De la Casa Pontificia, de Castel Gandolfo, de la parte de que es la responsable del área militar, ¿no? Del Vaticano.
La Guardia Suiza.
Exactamente, etc. Porque toda esa también todo eso tiene el Vaticano. ¿No?
Sí.
Bueno, Juan, otro día vamos a seguir charlando.
Me encantó.
Vos tenés una entrevista fachera y yo tengo que ir a otro medio a hacer también una entrevista fachera.
No, sí, lo que pasa es que lo voy a hacer, no spoiler, pero mañana, vio que los jueves en Argentina, es cultural, los jueves se estrenan películas en el cine. Hay una película que mañana se va a estrenar, que es la última de Guillermo Francella. Y uno de los actores que participa en esa película es un querido amigo, es de la familia prácticamente, así que vamos a estar charlando con él y que nos va a chumer a ver un poco cómo es trabajar con Guillermo Francella, cómo es trabajar una película hoy con el tema del Inca sí, el Inca no, etcétera. Pero bueno, vamos a ir chusmeando, eso va a pasar ahora para las 11:05, vamos a estar teniendo una suerte de avant-premier de lo que mañana va a ocurrir en los cines acá, y en España también se estrena el 16, así que vamos a charlar allá. Hacemos una pequeña pausa, estamos con 56 minutos que pasaron de las 10 de la mañana.
¡Chau!
Feel love.